Muchas gracias, bienvenidos amigos de Aztele.tv a este programa especial de La Faena Política, donde por tercer día consecutivo estamos haciendo el análisis del debate presidencial que se llevó a cabo el domingo entre José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez El Bronco y Margarita Zavala. Y el día de hoy otra vez están conmigo, lo cual es un placer y un honor darle la presentación a mi querido Miguel Muñoz. Miguel, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes.
Magujazo, bienvenida, amiga.
Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes de nueva cuenta a los amigos de Aztele.tv.
Y por último, pero no menos importante, Octavio Catalán. Octavio.
Buena tarde y un placer siempre estar con ustedes. Y como siempre, el agradecimiento a la producción, a mi querido Alex Ruiz por las invitaciones y pues a darle a
así esto, ¿no? Es. A ver si nos puede ayudar la producción con un video un poquitito largo, pero me parece que es importante que lo veamos. A ver si nos ayudan y lo ponemos en vivo en este momento.
¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado?
Buenas noches. México va a cambiar, no hay duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio queremos. Yo vengo a este debate mucho más a proponer que a oponer, pero en un debate se contrastan ideas y sí voy a argumentar por qué lo que plantea Andrés Manuel López Obrador está plagado de engaños. Mi solidaridad, Jaime, sí tengo 3 hijitos, soy papá y no me puedo imaginar el dolor de perder a uno de ellos. La tragedia es que no eres el único. Van ya 1 millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos 2 sexenios. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar. Pero perdonar a los delincuentes, la amnistía que propone López Obrador, no es la solución. Yo sí tengo un plan en este libro con 40 puntos, en 2 ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas y, por otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia. Explicaré a lo largo del debate los puntos fundamentales.
Candidato, en noviembre del 2015, usted dijo textual, estábamos mejor, mucho mejor con Felipe Calderón. Sin embargo, en declaraciones posteriores sostuvo lo contrario, por ejemplo, en enero cuando dijo que la estrategia de seguridad fue un absoluto fracaso. ¿De qué diagnóstico vamos a partir en su presidencia, candidato?
Siempre he sido absolutamente consistente. En lo económico no hay duda que estábamos muchísimo mejor. En materia de seguridad, hoy estamos peor que nunca. Como lo dijo Sergio, 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años en nuestro país. Yo propongo una estrategia en 2 grandes ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, deporte, cultura, que haya trabajo, como decía Tony Blair, para los estudiantes, educación. Y por el otro lado, Azucena, enfrentar el problema, pero con una nueva estrategia, enuncio 4 cosas. 1, desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país y algo muy importante, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente.
Candidato, si me ayudara en esta ocasión con una pregunta concreta, haciendo eco a las demandas de la sociedad civil, le pediría una respuesta a lo siguiente. ¿A favor de una reforma constitucional para un fiscal independiente y autónomo?
Absolutamente a favor. Respecto. Y esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador, que en su programa de Nación está proponiendo él designar al fiscal. ¿Por qué tiene que ser autónomo e independiente? Lo explico. Entre otras cosas, porque todos proponemos la reforma al 108 para que el presidente pueda ser juzgado. Pero si el presidente va a designar al fiscal y va a ser su empleado, pues jamás lo va a juzgar a él. Por supuesto que a favor de un fiscal absolutamente autónomo.
Candidato, por último, en esta condición de inseguridad en el país, ¿usted como padre de familia permitiría que sus hijos estuvieran en el ejército?
Por supuesto que permitiría que mis hijos estuvieran en el ejército si esa decisión tomaran. Creo en la libertad.
¿Qué medidas tomará usted como presidente?
Amigos, ya después de esta larga deposición de inicial de Ricardo Anaya, pues yo lo que quiero manifestar y quiero poner como primer punto del debate es que me parece que, a diferencia del candidato que analizamos ayer, que fue Andrés Manuel, que se le veía incómodo, que no se sentía a gusto, a cuadro, a diferencia Ricardo lleva una muy buena imagen, se ve perfectamente bien en el cuadro que le corresponde y además se ve que es un ejercicio que de entrada está disfrutando y que realmente las preguntas Me parece que en vez de pegar estampitas, me parece que el hombre sí se preparó para el debate y que su estrategia en realidad es preparar un tema más de elocuencia que una cuestión técnica, que eso, en eso coincido, que lo decíamos fuera del aire, pero me parece que eso es lo que tienes que hacer en un debate con este formato.
Hay que decir también que en el ADN de todos los panistas, pues está el debatir.
Claro.
Está en el ABC, es decir, los primeros pasos tienes que aprender a debatir. Y eso es claro lo que vimos en Ricardo Anaya.
Yo te puedo decir que con priistas la oratoria es una gran herramienta, pero el panista primero tiene que aprender a debatir antes de la oratoria. Y ahí se ve que es una herramienta que para ellos es cotidiana.
Bueno, aquí la calificación fue 50, ¿eh? Porque sí, Anaya se llevó, yo creo que los 100 puntos en oratoria, pero Margarita, su base es el PAN.
Sí, pero ¿qué crees, Margarita? Si me dejas darte un antecedente, Margarita, cuando fue candidata al juvenil del PAN, te estoy hablando de muchos años atrás.
Perdió con Cristian Castaño
porque perdió el debate.
Sí, pero viene de las bases del PAN.
Sí, por
entonces,
eso.
Entonces ahí pero... el PAN yo creo que sí se lleva un 50 de calificación.
Sí.
Porque tiene ahí a dos representantes.
Sí, claro.
No, bueno, si quieres decir tres, ¿no?
Exactamente tres.
Y esperaría que el uno de ese, el Brock, sea el cuarto. Pero al final de cuentas yo te diría, Margarita, también hay madera que le pega el barniz y hay otra madera que no le pega, ¿eh?
Eso es lo que iba a opinar, porque una cosa es que de hecho sea la oratoria y otra cosa la personalidad de cada uno, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor la personalidad de Margarita se sentía pues un poco nerviosa, todavía siento que no le ha agarrado esta parte, pese a que su marido fue presidente, no, ella no tiene esta herramienta de un buen debate, de un buen discurso, de la oratoria, de convencer a la gente, de acercarse, y sí creo que no tiene la culpa el PAN, porque de hecho, si no me dejarás mentir, hay cursos de oratoria, ¿no?
Y de debate.
Cursos de oratoria, de debate, que dan, es abierto a quien lo quiera tomar, pero obviamente depende de cada uno cuando quieres
mejorar.
Tienes
o no tienes interés.
Ahora resulta, ¿no? Pero
no
bueno.
Tengan calma. Vamos a ver un programa completo para acabarnos
sí,
con Margarita.
Sí, es lo que me decía, yo metí el desorden, pero ya el viernes nos la acabamos tranquilamente.
Sí, bueno, sí. Ahí me avisa.
Yo creo que... antes de entrar propiamente
al análisis
del debate, a los bloques, a las propuestas, o sea, hay que contextualizar a Anaya en su primer careo ya de esta envergadura en medios nacionales con aspiraciones de ser presidente de la República.
Uh-huh.
Yo te puedo decir, bueno, a ver, yo conozco un poco la aspiración de Anaya hacia la presidencia en 2014. No, de una forma muy prematura, no figuraba, estaba todavía en el entorno del Pacto por México.
Gustavo
traía
Madero,
otro
era una
discurso,
figura más alta que
traía,
él.
Por supuesto, pero era una, ya se hablaba en los círculos muy cerrados, en el hermetismo puro de la vela perpetua del PAN, ya se hablaba de Ricardo Anaya como un proyecto a la presidencia de la República.
Por su desempeño en mesa directiva, ¿no?
Ese es un tema, pero más allá del momento político que muchos otros políticos han tenido en un momento previo a la presidencia, desde el primer periodo de sesiones, a él ya se le veía como un producto a la presidencia de la República y lo fueron cuidando. Y creo que lo hicieron con cierta desconfianza y se fue viendo en el proceso. Pues toda la desconfianza se fue materializando en este juego de pasiones, primero con Madero, con los duros, con las corrientes calderonistas, con los no alineados, con las disidencias dentro del Senado de la República. Yo creo que podemos hacer un análisis de un Anaya que no llega con la solidez de su institución atrás, o sea, llega a un registro como candidato a la presidencia de la República sin ser un abanderado de su partido con todos los gobernadores, no fueron todos los gobernadores, ya se están sumando hasta de otros partidos, entran al debate con la noticia previa de Ríos Peter, entonces tampoco llegó así, digamos, en caballo de hacienda a hacer este primer ejercicio, ¿no? Y eso habla también de una evaluación de su desempeño que tenemos que hacer con más frialdad, ¿no?
Pero, a ver, yo diría, me parece que es correcto y además me parece que es oportuno, pero si hablamos estrictamente del debate, me parece que en términos del debate, él llega con la mayor calificación por la mayor preparación y el mayor, digamos, la mayor flexibilidad que tenía por haber hecho es una que esa calistenia previa para llegar a este ejercicio. Y solamente pongo en el ingrediente de lo que tú dices, donde yo no coincido del todo, es que ya había tenido el debate con Malio Fabio, y perdónenme que lo diga, pero Malio Fabio es Malio Fabio Beltrones, y le había dado una tunda verdaderamente brutal en esa...
Sabía que iba a salir el tema de Manlio, revisé la entrevista con Manlio, porque todo el mundo dice, no, es que Anaya llegó después de que venció a un grande, ¿no? A Manlio, no lo venció. A ver, Manlio cometió un error muy grave, ¿eh? O sea, si tú ves toda esa entrevista, Anaya crece porque Manlio le dice varias veces en el debate, a ver, niño, a ver, deja a los adultos, los temas de los adultos en la mesa de los adultos, ¿no? Entonces, yo creo que fue un desatino de Manlio de tratar ningunear a alguien.
Pero esa es la virtud del debate, ¿no? Aprovechar las circunstancias.
Pero, a ver, sí, claro, la ganó, ahí la ganó muy bien Anaya, pero yo, así que digas, contundentemente Anaya le ganó a Manlio, ganó las elecciones.
Y la consecuencia, a lo mejor, de ese debate es que pues Manlio ahora está ahorita ya como que en segundo plano, ¿no?
Claro, y además muchos lo ven atrás de Andrés Manuel. ¿Qué les parece que para seguir con ese tema que es apasionante, vamos a ir un corte? Este es el primer segmento del análisis del debate en La Faena Política. No se vayan, vamos y volvemos.
Los primeros 12 años, tal vez bien.
Regresamos a el segundo segmento, y obviamente se siente el calor y el debate fuera de las cámaras. Créanme que es mucho más interesante. Ojalá pudiéramos ponerlo todo de corrido, porque ahí es donde se dicen las cosas de verdad. Pero regresando al tema y a lo que tú dices del tema del pre-Anaya que llega aquí, yo sí creo que sí hay muchas cosas que criticar, para ser objetivos. Yo te diría, como una persona que enaltece la democracia interna en un partido, no puedes perder la democracia interna porque pierdes el encanto de la militancia, pero sí te puedo decir que independientemente de eso, Ricardo y su equipo de trabajo fueron viendo con alfileres y con Teodolito hasta dónde podían jalar la bendita cobija y llegar a hoy a esta situación, donde ganan el primer debate y ya tienen a Andrés Manuel a tiro para ver qué viene.
Llevamos tres programas donde no nos ponemos de acuerdo en qué es ganar un debate. O sea, yo te podría decir...
Yo te diría por votos.
Si la gente dice ganó...
Miguel, ganó Oscar y Magu dicen que sí ganó.
Hoy puedo entender una cosa. Sí. Hoy puedo entender una cosa. Tú lo has dicho, Ricardo no Anaya en la percepción ganó, es porque ganó algo con lo que llegó perdiendo. No tenía credibilidad.
Eso es muy bueno.
Ganó un poco de credibilidad durante sus exposiciones. Pero de eso a que haya ganado contundentemente un round 1-1 con
¿te parece
con
los que creamos que la encuesta de Massive Color? Massive Color lo había...
No, claro que no le creo, es la peor metodología que existe.
Pues yo te puedo decir una cosa, es la que a mí más confianza me da.
A ver, ¿quién dice la verdad por teléfono? Nadie, Susana, ¿quién dice la verdad por teléfono?
Yo sí, pero a ver, Miguel, perdón.
Mira, son varias cosas. La primera, a ver, a mí me parece que hay tres momentos de Ricardo Anaya. El primero, el Ricardo Anaya que le gana el debate, aunque a muchos no les guste, a Malio Fabio Beltrones. ¿Sí? Ese lo apuntala a nivel nacional, creo que eso es muy importante.
Y hay cuando el otro pierde y cuando tú lo ganas. Si Malio lo perdió él, pero lo ganó.
Pero ojo, también hay que tomar en cuenta una cosa, el público que ve a Ricardo Anaya en ese debate es muy diferente al público que ve el debate del domingo pasado. Claro. Esa es una. La segunda, un mal momento en el cual lo podemos criticar, o unos otros no lo van a criticar, otros lo van a justificar, pero toda la crisis interna que hubo en el PAN y que se dio a conocer a través de la opinión pública, me parece que le afecta y le afecta en mucho. Ese es el segundo momento. Y otro tercer momento fue todo lo que salió de la nave industrial. Es otro mal momento que pasa Ricardo Anaya. Creo que con el debate recupera.
¿Sí?
Al final me parece que sí recupera, y yo sostengo que sí gana el debate. Hay que recordar que en esto el que pega primero pega dos veces. Y a través de las redes sociales fue evidente la verdad. Que tanto los memes, los comentarios, la gran mayoría iban precisamente en el sentido de que había ganado Ricardo Anaya. Uh-huh. Y el último punto que quisiera mencionar, también que para mí es muy importante, pese a que es un gran orador y pese a que me parece que presentó la mejor exposición, le faltó dirigirse a ese público que más allá de que vota por López Obrador, estamos hablando que no se dirigió a lo que es la clase media baja y baja. Creo que esa parte le faltó y es muy importante porque hay un voto indeciso ahí muy, sí, muy jugoso para cualquier candidato.
Claro, claro, Mau.
Para mí, Miguel acaba de tocar un punto esencial de Ricardo Anaya que se vale analizar. Bueno, varios puntos, pero uno es toda la crisis interna del PAN que crea Anaya, y no solo me refiero con Margarita, sino mucha militancia quedó dividida entre tal vez los que apoyan a Margarita, tal vez los que apoyan a Anaya, o incluso los que ninguno de los dos, ¿no? Sí hubo una división interna adentro del PAN, sí mucha gente está en contra de la doctrina, porque finalmente el PAN internamente y desde su creación se crea con unas doctrinas que no sé si Anaya respetó en muchos momentos de su historia política. Sin embargo, hoy la pregunta es, ¿quién le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador? Y a lo mejor muchos que están todavía indecisos entre un José Antonio Meade, entre un Ricardo Anaya o entre otras opciones, pero que no quieren que gane Andrés Manuel, yo creo que a ese público cautivo puede llegarle Ricardo Anaya, incluso a panistas que estaban indecisos sobre ello. Pero, ¿qué pasa con todo el tema de la corrupción que él dice, cero corrupción, que él se defiende, pero que todavía no está claro? Y hoy sale una nota en donde autoridades europeas están evaluando el caso de corrupción en el que está inmiscuido Ricardo Anaya y que no se han resuelto. Entonces, a mucha gente nos queda todavía la duda, ¿qué pasa con esos casos? Todavía no queda del todo libre. Y pues habría que ver
yo haría nada más una dicotomía. Me parece que es inteligente lo que hace Octavio, porque al final de cuentas, en el análisis del debate, pareciera que la mayoría vemos ganar a Anaya, pero el análisis, lo que está haciendo más amplio Octavio, es analizar al candidato. Me parece una postura inteligente, se la reconozco a Octavio como un buen polemista, y es un por eso está aquí, caramba. Pero además yo sí quiero entonces entender que parte de lo que bien dices en Gana en Credibilidad es decir, a ver, si yo tengo un tema sobre la cuestión del PGR, no hay ninguna investigación, no hay una carpeta de investigación en la que a mí me ha llegado. Y segundo, nada más para yo acabar y ser muy breve, dice, en términos de la credibilidad de lo que está pasando, saca la sentencia del tribunal donde dice, la Procuraduría se hizo un mal uso del manejo, lo cual evidencia el golpeteo que el gobierno federal y al que representa José Antonio Meade, a mí me pone en esta sentencia con la capacidad de decir que yo tuve la razón porque hicieron mal uso de los.
Voy a reconocer una cosa, a ver, su estrategia y su preparación de medios de comunicación fue perfecta. O sea, eso no lo puedo discutir porque le hacían una pregunta directa, tenía la capacidad rápidamente de darle la vuelta a la pregunta y seguir con su exposición, justo lo que platicábamos antes de empezar el programa. Y te tardaste más tú en explicar el tema de la sentencia y de lo de la Procuraduría y del uso, que lo que él hizo en cuestión de 15, 20 segundos cronometrados para seguir con su exposición y entonces arrancar claramente con, ahora sí, propuestas de lleno que hace sobre el tema de la Procuración de Justicia y sobre todo el tema de seguridad pública. Me parecen planteamientos sensatos, el tema del fiscal me hace dos planteamientos rápidos, ¿no? Dice, a ver, el fondo y las cuestiones ejecutivas, ¿no? El fondo, pues sí, hay que atender el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, hay que atender, no, perdón, no ocupa el tema de desigualdad, ocupa el tema pobreza, cultura, educación, deporte. Como
todo de prevención.
Temas de prevención. Y luego dice, a ver, el tema ya ejecutivo, hay que hacer doble la labor y los cuerpos de la Policía Federal, vamos a seguir apoyándonos en la Marina y en el Ejército. Y tercero, señala la profesionalización de las policías, que bueno, pues eso es parte ya del mando único y de todo un esquema del que él participó. Tampoco propone algo muy novedoso,
sí, no es algo que negro, ya se pero tiene, había que hacerlo que de se manera tiene eficaz, que
ejecutar, que es algo que se tiene que ejecutar. Y finalmente tiene ahí un tema que puede ser pues más cuestionado, que se engancha otra vez, ¿no? O sea, no iba muy bien y se engancha con el tema de la amnistía. Le dedica 15 segundos con una precisión, capacidad muy certera para tirarle a Andrés Manuel y de refiloncito a José Antonio. Entonces, yo creo que ante todo tiene una buena preparación de medios, sabía cuánto tiempo tenía que dedicarle a cada cosa, a defenderse. Oye, te van a volver a atacar, defiéndete en 10 segundos. En la segunda intervención le dicen, oye, pero es que el tema del lavado de dinero, a ver, no me estés molestando, ahí está la página de internet, revísala, ¿no? Súbala. Y sigue con lo suyo. Entonces, el tema es que él no se enganchó, él supo hacer muy bien, y él sabía que también era un blanco de ataques.
Claro.
Y rápido. Margarita, no, le dio.
Cuando le pregunta la periodista si
quiere. Pero eran tres
si,
veces.
Si quiere contestar, dice no.
Y no le dedicó más tiempo, rápidamente, 10 segundos. A ver, otra vez, me van a volver a molestar, ahí está la página de internet, ¿no? Y sí, vámonos a lo que sigue. Y seguía con su exposición muy clara. Entonces, yo creo que más allá del fondo traía una perfecta preparación de medios de comunicación.
Sí, y eso le daba la posibilidad de que en un lenguaje no verbal, sino corporal, mostrar que estaba cómodo en esa parte.
Y en el tema del lenguaje corporal es bien importante decir, cuando aparece todos los candidatos,
en su recuadro,
no es un tema menor que el centro, ¿eh? Eso en psicología trae un impacto muy importante, que estés viendo a un candidato al centro de todos, más tranquilo, más pacífico, riéndose. A mí no me gustó que de forma socarrona se reía cuando venían los
creo que todos lo hicieron, ¿eh?
No, pero él fue más cínico, él el
ayer decía Margarita estaba como con palomitas
y
la señora estaba anestesiada.
Andrés Manuel, cuando se da el encontronazo entre Mid y Ricardo,
él se ríe.
También se ríe.
Pero cuando a Ricardo le tiran, no hace un gesto de molestia.
Enojo, ¿no?
Pero es una forma muy, muy cuidada de ocultarlo.
Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? El hombre tiene oficio.
Sí.
Tiene bastante oficio y hay que reconocerlo.
Es que sí, en el manejo del atril, pues bueno, específicamente claro. Anaya se lleva todos los aplausos, ¿no?
Claro.
Y ha sido constante, siempre que sale en la televisión, siempre que sale en algún discurso, se le ve muy sereno.
Impecable.
Se le ve muy tranquilo. No como a AMLO, ¿no? Que a lo mejor luego le hacían alguna pregunta o lo encaraban y de cara bonita se le transformaba la cara, decías, en cualquier momento explota.
Digo, cuando
¿no?
le dice, es la periodista, que si va a aceptar los resultados y hace así y dice, ¿sí?
Sí, no, y es tener bastante bien marcados los tiempos, ¿no? Esta Anaya, si mal no recuerdo, o sea, a lo mejor alguien que me corrija.
Cuando le faltó poner
momento,
a Bartlett,
en ningún momento le apagaron el micrófono.
Con la postura de Bartlett, es el único momento en donde le cortan el tiempo.
Y regresa y acaba la idea en 10 segundos, saca las láminas
y usa termina.
Y lo que platicábamos, ¿no? La diferencia con Andrés Manuel López Obrador, en el debate que hubo, en el post-debate que hubo con las voceras de cada partido, que les hicieron la pregunta, ¿les gustó el formato del debate? Todos dijeron que sí, menos Morena. Dijeron, ¿y por qué ustedes no? Es que nos faltó tiempo.
Pues sí, porque habla lentísimo.
Lentísimo el señor, ¿no?
Se dijo que cuando el lenguaje de señas, el que estaba abajo haciéndolo, parecía lo del tai chi.
Estaba bailando tai chi el señor.
Amigos, esto es La Faena Política. Vamos y volvemos al tercer corte. No se vayan.
López Obrador, ¿te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú. Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit, al Senado. Y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción?
Ricardo Anaya, gracias. Denise.
Gracias. Para pasar a la siguiente, bueno, voy con la pregunta general con Ricardo Anaya. La pregunta general, nada más recupero la última parte. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo?
Primero coincido con tu primera afirmación. Hoy la corrupción mata. Ahí está el caso del socavón donde perdieron la vida un padre y un hijo. El caso de Javier Duarte, que administraba agua destilada a niños con cáncer para robarse el dinero. He recorrido todo el país y los reclamos son siempre los mismos. No hay medicinas suficientes en los hospitales, los jóvenes dejando de estudiar porque no tienen acceso a una beca, el campo abandonado, y la respuesta es que no hay presupuesto. No, sí hay dinero. El problema es que se roban el presupuesto público. Propuestas concretas. Uno, reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por hechos de corrupción. Segundo, eliminar el uso de efectivo en todas las transacciones del gobierno, como ya lo han hecho muchos países. Tercero, cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción, no vuelve a participar jamás en un cargo público.
Candidato, el PRI no tiene el monopolio de la corrupción. Los partidos que lo postulan, el Frente, que postulan el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, han sido parte de la corrupción sistémica que ha desprestigiado a la democracia mexicana y que forma parte de esta, digamos, desencanto de los mexicanos. No solamente los partidos, sino también usted ha sido señalado por sus oponentes por haber obtenido un bien, digamos, haber obtenido un bien y a partir de la venta de ese bien unos beneficios de los cuales no ha transparentado, por ejemplo, elementos concretos como el crédito hipotecario que le permitió hacerse de ese bien. ¿Qué nos puede decir?
Dos cosas. Primero, no sé si lo sepas, Denise, pero no existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todo ha sido completamente mediático. Aquí está la sentencia del tribunal que da cuenta de que utilizaron a la PGR de manera facciosa y de manera ilegal para dañarme. Yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles con toda claridad que siempre me he conducido con honestidad. Regreso a mis propuestas.
Sobre el tema específico, nada más, porque proponía el de un gobierno transparente, incluso ha hablado de estos gobiernos en donde toda la información y todas las transacciones se pueden seguir para que haya una claridad absoluta. En el tema, por ejemplo, de que usted no haya dado a conocer todos los datos sobre este crédito hipotecario, ¿cree que se podía llevar a cabo en un país como el que propone, incluso como países que existen ya, en donde la información es pública de lado y lado, ciudadanos y funcionarios?
Es que otra vez, Denise, lamentablemente se ha construido una historia de mentiras. En la página de internet que puse, en este momento le pido a mi equipo que suban los documentos que son públicos. Ahí está el crédito hipotecario y cualquiera lo puede consultar. Es absolutamente falso que esa información no esté disponible. Ahora regreso a las propuestas. He planteado cárcel y muerte civil a los corruptos. Quien cometa un acto de corrupción nunca más puede volver a trabajar en el gobierno. Eliminar el fuero, apenas se eliminó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y por las legislaturas de los estados, y fundamental, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes, para que puedan también juzgar, perseguir al propio presidente de la República, que la regla general deje de ser que el político corrupto se sale con la suya y la nueva regla sea el que la hace, la paga.
¿Por qué no se han puesto de acuerdo sobre la fiscalía?
Pues porque el PRI quiere un fiscal a modo, siempre es el mismo problema. Nosotros estamos listos para un fiscal independiente.
Margarita Zavala.
Amigos, ya regresamos a este, el tercer segmento del análisis del debate presidencial. Y reiterando lo que bien dijo Octavio, yo creo que ahí se ve la postura, cómo lo va solventando. El ataque lo lleva rápido, lo saca y vuelve a las propuestas. Recibe la pregunta de Denise, no se pasma en el momento que lo vuelven a interrumpir y desarrolla el final del tiempo con mucha solvencia. Y justo en el tiempo y el respeto a los tiempos, me parece que es impecable de parte de Ricardo, a diferencia de todos los demás que siempre los interrumpieron en algún momento.
Mira, siguiendo un poquito el orden de lo que hemos venido haciendo en los programas y en este también, tendríamos que seguir con el bloque de corrupción, ¿no? Pero quisiera nada más detenerme un par de minutos en el tema de seguridad pública, porque hace unas precisiones en el tema del diagnóstico y en el tema de sus propuestas, donde Mitt le dice: a ver, momento, chamaco, tu diagnóstico está mal. Cuando él habla del tema de seguridad pública, que insisto, es el más sensible y es el que todos debieron de tomar con mucha más seriedad y precisión, uh-huh, y explicarle a la ciudadanía cómo nos iban a sacar del atolladero, y no lo hicieron como quisiéramos, no le dieron una respuesta clara al empresariado, a los ciudadanos, a la gente que trae miedo de salir a la calle a que los asalten, a que no, suceda
un exceso. Lo que pasó en Jalisco es un detonador de muchísimas cosas.
El tema es que cuando empieza todo este ejercicio, Anaya dice: bueno, a ver, parecería que todo es tan fácil como la operación que comenta en Italia, ¿no? A ver, más inteligencia previa y hagamos un operaciones sin violencia, donde no se dispare una bala, donde lleguemos por varios, no solo capos, dice, es insistente varias veces, no solamente es descabezar a las organizaciones, sino desmantelarlas en su conjunto. Entonces Mitt le dice: a ver, momento. Es que ya no es tan fácil. O sea, si el diagnóstico fuera tan fácil, ya lo hubiéramos hecho. Claro. Es que ya no es un asunto de trasiego, de, 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 de la droga, es que las organizaciones ya toman, ya se están peleando por el territorio, ya hay un tema de venta in situ, ya hay un tema de secuestro, ya hay un tema de cobro de piso, o sea, ya nos desmantelaron una organización de trasiego, como en Italia hubiera sido relativamente sencillo. Cuando Mitt le dice, a ver, chamaco, ¿estás equivocado?
No le dice chamaco.
Le dice, a ver, Anaya, ¿estás equivocado? Ah. Tu diagnóstico es incorrecto. Por lo tanto, las cosas que estás proponiendo pues se quedan muy limitadas.
Por eso, pero yo te diría, ¿y la causa y efecto de culpa de quién es? Porque cuando se hizo el combate a la delincuencia, todavía a lo mejor el diagnóstico de Ricardo era correcto. Esto ha crecido desde la llegada de este nuevo gobierno al día de hoy.
¿Sabes qué fue lo que a mi parecer le faltó ahí a Ricardo Anaya? Poner ejemplos muy claros, pero que le llegaran al corazón a la gente. Así como el que acabas de mencionar, hacía falta ese tipo de ejemplos. Oiga usted, padre de familia que sale de su casa, que lo asaltaron, señora que su esposo lo desgraciadamente lo asesinaron en el camino al trabajo, usted que se quedó viuda, los 43 de Ayotzinapa, faltó eso para que diga, ah, mira, está hablando de nosotros.
Claro.
Me parece que es parte fundamental. Sí, aunque,
tratando de ser, yo creo que un tema técnico con el tema de seguridad se clava en la forma.
A ver, que es un tema técnico, ojo, eso es un tema técnico.
Pero también está la
corporación de seguridad.
Pero, la inteligencia es un tema totalmente técnico.
Es un tema técnico. Y tenían que todos los candidatos estaban obligados a decir qué iban a hacer ahora con las 7 corporaciones que forman parte de la seguridad nacional, ¿no? No nada más el CISEN, estamos hablando de la Policía Federal, de la Gendarmería, del Ejército, de la Marina.
Y yo creo que los dos que más se acercan a tocarlo así son Juan Antonio Meade y Ricardo Anaya en esta dinámica.
Y nos quedaron a deber muchísimo. Y luego pasan al tema de la corrupción. Anaya limita, como si fuera la varita mágica, el tema de la corrupción, dice, pues es que el fiscal, ¿no?
Pero yo creo que es la bujía, por lo menos.
A ver, yo ahí discúlpame, pero cuando vivimos de cerca la administración pública, sabes que el problema no es el fiscal, nadie delinque pensando en las consecuencias, delinques pensando en los incentivos que hay para delinquir. Entonces, el tema es que hay muchos incentivos para que el funcionario público delinca. Y entonces, cuando llega Andrés Manuel, ayer no lo comentamos, decía, oye, voy a bajarle el sueldo a los funcionarios altos y lo voy a dar a los funcionarios bajos. Mejores sueldos. Pero eso es más populista que nada, eso no funciona. Si no quieres que delincan, tienes que darles un sueldo suficiente para que no delincan.
Sí, ahí estoy de acuerdo, porque es una propuesta
de... Y Anaya dice, Anaya quiere decir, la varita mágica es el fiscal.
Pero son las dos caras de una moneda, porque lo que tú dices es que hay demasiados incentivos para delinquir, porque hay una enorme impunidad que te deja caminar de manera libre en este país.
Pero eso no se transmitió.
Por eso, pero al final de cuentas lo que está diciendo es, si tenemos un fiscal que al final se permeó en toda la mesa, donde todo el mundo dijo, sí al fiscal, y hasta Andrés Manuel tiene que regresar a decir, yo quiero aclarar que sí estoy de acuerdo con el fiscal, y le dice, como lo dice la ley, entonces le dice el Bronco, tú no estás proponiendo nada, porque lo que estoy proponiendo yo es que sea ciudadano. Yo sí creo que el tema de ya tener una estructura, porque yo lo que te puedo decir es que hoy la Procuraduría está desmantelada.
Pero a ver, si hablas, si ese es un análisis completo del Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema completo es un chiste.
No
va a funcionar, porque los incentivos siguen estando ahí y van a ser perversos, y el mexicano es creativo para darle la vuelta al supuesto de ley y salirse con la suya.
Te voy a dar la respuesta que daría en la faena política el que hago del otro lado, y qué chistoso. No, porque Andrés Manuel va a ser el ejemplo para que todo eso cambie. No, pero ya hablando un poco bien en serio, el que llegue tiene que mostrar ese talante de verdaderamente una integridad, y que la institución se vaya permeando, mira, y que vaya acompañada de la capacitación que tanto
y además
es que es un acusatorio, es una piedra
en el zapato. Aclaremos una palabra. ¿Qué es corrupción? ¿Qué es corrupción? Si partimos de un concepto
unívoco,
vamos a llegar a un diagnóstico y a propuestas muy, muy concretas. El punto es que partimos de un concepto medio equívoco de qué es corrupción. Mira, Samuel Huntington, que yo creo que nadie se atrevería aquí a cuestionar al señor, al viejo, decía, la corrupción es esa unidad que acerca la realidad a la ley. Uh-huh. Los legisladores y la ley de este país está hecha para que se deslinde de la realidad. Alejas tanto el supuesto de ley que no lo vas a poder cumplir. Y entonces, el político que tiene la llave de decir, bueno, te acercaste o no, le va a poner precio para acercar la ley a la realidad. Samuel Huntington tenía mucha razón. Ahora, si queremos evitar la corrupción, tenemos que hacer leyes más sencillas. Tenemos que quitar muchos supuestos burocráticos, que tenemos que quitar cualquier cantidad de funcionarios de ventanilla que no sirven. Entonces, eso no se tocó en el debate, eso no lo dijo Anaya, eso no lo dijo Mir. Nadie habló de reducir a la burocracia. Yo coincido,
efectivamente, pero sí les puedo decir que el maestro catalán nos tendría que venir a dar una cátedra sobre esto, pero no es el debate. Sí. El debate en realidad de fondo, va en otra situación, porque tienes 30, como lo has dicho, un minuto para decir cómo lo arreglas. Tienes
y volvemos pues a lo mismo, estamos no en campaña.
No puedes ser reduccionista y decir... Todo se arregla con el fiscal.
No, no se arregla todo, pero es un buen inicio. Y yo creo que, insisto, es un
y además es una campaña.
Y la verdad es que qué bueno que está aquí. Señores, vamos a ir un corte. Se nos acabó el tiempo, vamos y venimos.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Con muchísimo respeto a las demás candidaturas, pero con una fuerte dosis de realismo, nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Construyamos juntos la casa común. El México en el que todos cabemos, con un piso de bienestar para que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que evite la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan vivir en armonía y con felicidad. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
Gracias.
Ahí estás.
Amigos, ya regresamos a la cuarta y última sección de la faena política. Acabamos de ver la última de posición de Ricardo, que me parece que como cierre, me parece que es bueno. Insisto, se pasa de técnico ya en esa parte de ir esquematizando lo que quiere hacer al final, pero me parece que es un buen cierre y que confirma que acaba siendo el ganador del debate del día domingo. Octavio.
Mira, seguiré siendo reacio a eso de quién ganó el...
Postura y conclusión, por favor.
Mira, a ver...
¿Tu postura priista?
No, ¿qué te pasa?
Hoy viene de naranja. Hoy viene frentista.
No, a ver...
Si yo te diría a Jack Wick a cantar el programa. Sí.
Yo también quisiera.
Andrés, este Anaya cierra su disertación diciendo soy el único que le puede ganar a Andrés Manuel.
No, y es real, así, ¿no?
Reconózcanlo. Únanse, yo soy el elegido.
Yo soy la luz,
¿no? En el último bloque, yo creo que hace llega a puros lugares comunes, los indígenas, los viejitos, o sea, no dice nada, ya en el último bloque no tiene ninguno tiene propuestas concretas. Y te voy a decir mi posición personalísima respecto a este primer debate. Yo creo que se le acabó la magia. Porque en los siguientes debates va a tener que fijar posturas ideológicas. Aquí no, era justicia, era corrupción, era democracia. Estaba más o menos fácil. Pero cuando tenga que fijar posturas ideológicas, teniendo al PRD, teniendo al Movimiento Ciudadano y a los duros del PAN, quiero ver en qué camisa de once varas se va a meter el pobre cuando tenga que salir a decir una posición sobre educación, sobre salud y sobre otras cuestiones que ya van a ser más polémicas.
Miguel.
A mí me parece que de pobre no tiene nada. La lucha interna para haber vencido un Moreno Valle, Felipe Calderón, una Margarita Zavala, a muchos duros de Acción Nacional,
sí.
De pobre no tiene nada. A mí me parece que sí tiene que dar mucho en el segundo y en el tercer debate. Estaríamos esperando, a mí me parece que le llegue a esa clase media baja, a mí me parece que estaríamos esperando que le dé por lo menos dos golpes mortales a Andrés Manuel López Obrador. De no hacerlo,
y que entonces, se concentre en él.
Sí, por supuesto. Yo creo que ya tiene que ignorar totalmente a Mitt. Será muy bueno Mitt. Como funcionario debe ser, es excelente, pero como candidato ya es un fiasco. Digo, aunque le duela a los priistas.
Y lo sabemos desde un principio.
Uh-huh. Coincido con la mesa en que no toca las fibras sociales delicadas, en que le hace falta, pues... poner en la mesa más casos que le lleguen a la gente para que se puedan identificar. Ese puede ser un voto decisivo. Y me gustó lo que se mencionó. De los siguientes debates también a mí me gustaría verlo hablar de temas ideológicos, porque se va a enfrentar lamentablemente con todos los grupos que dijiste, pero aparte con sus propias ideas panistas, ¿no? Que pues ahí veremos exactamente la verdad de Ricardo Anaya detrás del candidato. Y pues esa sería mi conclusión y esperamos los siguientes debates.
Nos vemos mañana, Mago.
Coincido al 100%. Yo creo que la parte importante y la que hemos criticado desde los vecinos es eso. Ahora, tanto que hemos criticado la unión del agua con el aceite, pues ahora que nos justifique el porqué. Ellos dicen que no se mezclan, sino llenan el tambo. Pues bueno, que lo llenen, pero que nos expliquen el porqué y cómo.
Sí, ¿y qué va a salir de ese tambo?
¿Qué va a salir de ese tambo? O sea, ya cuando sea presidente, si llega a ser presidente, ¿va a estar a favor o no del aborto, por ejemplo, de la ideología que le dio el PRD? ¿El PAN se va a sumar a eso o va a terminar siendo un ladrillo pálido? Eso yo creo que es lo que más va a contrastar, y de eso dependerá entonces si el siguiente debate lo gana o no.
Yo voy a cerrar con una palabra que dijo, no yo, sino Aguilar Camín. Él ve en Anaya uno de los más importantes polemistas de estos últimos 6-7 años en términos políticos, y yo les puedo decir de antemano que eso lo que le va a dar es el reto para mostrarnos de qué está hecho Ricardo Anaya, y si me dejan hacer un auguro, lo va a desahogar de una manera totalmente solvente. Amigos, acabamos este tercer día de debate. Los esperamos mañana para analizar al candidato Meade. Esto fue La Faena Política. No se vayan, los vemos mañana. Gracias a todos y continuamos.
Mañana a todos.